Seguimos instalados en la biblioteca Nuestros Hijos. Seguimos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Juan Grompone y Matilde Rodríguez Larreta. Para no perder la costumbre, vamos a dedicar uno de nuestros espacios a la actualidad. Un dato, un número, o mejor dicho, varios números a propósito de un asunto polémico que está en la agenda política desde hace meses. ¿Qué hacer con los recursos naturales de nuestro país? La minería, el petróleo. Bueno, casi 7 de cada 10 uruguayos están a favor de extraer los minerales de los yacimientos que tiene el país. Y más de 8 de cada 10 están a favor de explotar reservas de petróleo si es que se hallan. Estos datos surgen de una encuesta que realizó para búsqueda la consultora Cifra entre el 18 y el 29 de abril de este año. Los encuestadores hicieron a los ciudadanos consultados 2 preguntas. La primera fue, si en Uruguay se encuentra petróleo, en el mar o en el subsuelo, ¿le parece bien o mal que se extraiga el petróleo que se encuentre? Y la respuesta fue 85% que está bien, 7% que está mal, 2% que no está bien ni está mal, y hubo 6% que no opinó. La segunda pregunta fue, ¿le parece bien o mal que en Uruguay se extraigan los minerales, hierro, oro, que hay en el subsuelo? Acá de nuevo la mayoría dijo sí. El 67% está a favor, el 18% en contra, 6% no está ni a favor ni en contra y 9% no opinó. Juan, Mauricio, ¿qué le aporta esta encuesta al debate?
Bueno, yo soy uno de los 2 de cada 10 que estoy en contra, de las dos cosas.
Matilde, bueno, agrega que también.
Estoy en contra por 2 razones. La primera es una razón, las dos son conceptuales. La primera es porque Adam Smith ya demostró hace mucho tiempo que la riqueza de las naciones no está en los productos naturales. Esto inclusive lo continuaron otros, también afirmó Marx lo mismo. La riqueza
en explotar los recursos naturales.
Y no en explotar los recursos naturales. De modo que esa es una primera cosa. Y el aprovechar esos recursos naturales hacen una especie de plata dulce que le hace mucho mal a los países. Y la segunda razón es más bien ecológica. Yo estoy en contra de dilapidar y de gastar los recursos no renovables. Es decir, los yacimientos de petróleo, los yacimientos de hierro, son recursos que están por única vez. De modo que hay que ser muy cauteloso con ellos. Hay que pensar, por ejemplo, que el petróleo es un fósil. Técnicamente el petróleo no es un mineral, es un fósil. Y que quemarlo no es muy distinto de lo que hacían los chinos cuando molían los fósiles, los huesos de los fósiles, que llamaban huesos de dragón, para hacer pseudos medicamentos. O tampoco es muy distinto de los egipcios cuando quemaban las momias para calentarse, ¿no? De modo que esos recursos no renovables, cada momia que se quema, cada petróleo que se quema, cada fósil que se muele para hacer un pseudo medicamento, se está perdiendo algo que nunca más se va a volver a tener. Entonces, por eso es la segunda razón por la cual estoy en contra.
¿Tú propones no tocarlos nunca?
No tocarlos, no. Tocarlos si hay una muy buena razón. Ajá. Tiene que haber una muy buena razón. El petróleo sirve para muchas cosas. La peor de todas es que para calentar agua, ¿no?
Me parece que es un formidable planteo para hacer en los Emiratos Árabes. Claro. Creo que allá te regalan un turbante.
Símbolo de la pobreza, los Emiratos Árabes.
Yo tengo una óptica ligeramente distinta, digamos, desde el punto de vista del sentimiento que hay detrás de una intervención como la de Juan. Es absolutamente compatible la ecología. Pero la respuesta que da esta encuesta, la respuesta que da la gente, la respuesta que da el pueblo uruguayo, rompe un poco esa tradición de timorato, de falta de audacia. Es decir, no podemos ser dependientes solamente del desarrollo de la ganadería y digamos, ningún país lo hace, ningún país que puede lo hace. Acá se presentan alternativas laborales y de valor agregado de otra naturaleza, digamos, todo el tema de la minería. Yo me acuerdo cuando la exposición rural, en una de las tertulias hace muchos años que estaba aquí Arino, donde estaba el grito en el cielo porque los eucaliptos le habían secado el pozo. Es decir, la extracción de agua que produce Uruguay, si eso fuera tal cual, Uruguay estaría en seco. Pero creo que se abre una perspectiva que no va a ser tan exorbitante, no creo que el Uruguay se convierta en un pozo donde van a extraer, sino que está localizado en determinada zona como Valentines para el oro, determinada zona para el hierro, el puerto de aguas profundas y la canalización por ahí, y la perspectiva que está planteado también por parte de los inversores de tener una propia siderurgia. El Uruguay, que importa todo lo que tiene que ver con ese rubro, tiene una perspectiva de futuro de tener una siderurgia junto a un puerto de aguas profundas.
O sea que tú estás en los porcentajes estos mayoritarios encuesta.
Yo pienso que los cuidados se realizan en la medida que se desarrollan con criterio, con solidez, y evitando que se llegue al estado catastrófico donde yo a esta altura ya el puchero con hueso de caracú ya no lo hago, porque fíjate, estoy liquidando los huesos de qué, del petróleo del futuro.
Mira, un oyente,
siderurgia no, siderurgia no.
Un oyente exclama con su mensaje entre signos de admiración: ojo, en la encuesta no se preguntó sobre la mega minería.
Exacto, a eso iba.
No es lo mismo preguntar por explotar o no un recurso de forma convencional que hacerlo de la forma que se plantea en algunos de los proyectos como este, el que está tan en el tapete, el de Aratiri. Dice que la formulación de la pregunta no corresponde con el tema, advierte el oyente.
Estoy de acuerdo.
Yo creo que en primer lugar lo que hay acá es un defecto gravísimo en el cual incurre a permanencia el gobierno, que es no desarrollar una labor docente. El trabajo primero de un gobierno es enseñarle a la gente las cosas que no sabe para que al país le vaya bien. Preguntar si es bueno o malo extraer el hierro que hay en el subsuelo uruguayo es porque nadie explicó lo que se puede hacer si se saca ese hierro. Es decir, ¿a cambio de qué? Se llevan el hierro por el tubo ese que hacen, por el piedraducto ese que hacen, y se lo llevan y terminó. Es un negocio pésimo para el Uruguay. Pero si empezáramos por tener un horno para poder producir acero, el Uruguay cambiaría a una meta absolutamente necesaria y espléndida. El Uruguay podría entrar al mundo desarrollado. El Uruguay no entra al mundo desarrollado porque produce nada más que materias primas. Todos sabemos que las materias primas viven los pobres, viven los subdesarrollados. Decía Lawrence Harrison que el subdesarrollo reside en la mente. Nosotros tenemos una mente de subdesarrollados a permanencia. A nadie se le ocurre planear cómo se hace para salir del subdesarrollo. El subdesarrollo se sale cuando se piensa instantáneamente: si hay hierro, tenemos que hacer acero. Esa es una mentalidad desarrollista.
Entonces, Carlos, tu posición
es... Yo soy contrario a que se toque el hierro que hay, si no es para un desarrollo real del Uruguay. Si se llevan el hierro para desarrollar a otro, a mí no me gusta. Pero si se utiliza acá el hierro para hacer acería y poder fabricar máquinas y ser un país que entra al mundo desarrollado, el sacrificio de que haya una mina abierta de hierro se compensa con una ventaja enorme. Es un precio que pagamos, ¿por qué? Para conseguir una cosa mejor.
Ajá. ¿Y en esa posición pueden estar de acuerdo con Juan?
No, para nada.
¿Tampoco?
El punto es este, que por cada kilo de mineral de hierro se necesita entre 1 y 2 kilos de carbón.
No.
Entre 1 y 2 kilos de carbón para producir
sostengo que no. Y mirá que estoy discutiendo con un hombre especializado que respeto enormemente, que sos tú. Pero estoy absolutamente seguro, porque lo estudié, que los hornos actuales no necesitan carbón, se manejan con electricidad.
No, necesitan para la reacción química, es decir, el óxido de hierro, claro, hay que convertirlo en hierro, y para eso el único procedimiento conocido es emplear carbón. Con eso se produce el mineral, se produce el hierro en estado...
Pero no se quema el carbón.
No, pero ese sirve para quitarle el oxígeno al óxido de hierro.
¿Y por qué estás anotando ese detalle, Juan?
Que si el Uruguay no tiene carbón. No tiene carbón, eso no se arregla con petróleo. Lo único que podríamos hacer es fabricar carbón con los eucaliptus. No alcanzan todos los eucaliptus del país para convertir esa cantidad de mineral en arrabio. Y luego después necesitamos energía para convertirlo en acero. Es decir, es una ilusión que se puede hacer una industria siderúrgica en el Uruguay. El mineral de hierro se lleva al lugar donde hay carbón y ahí se produce. Entonces, siempre se lo hizo.
Lo que tú estás diciendo es que la condición esta que plantea Carlos no es inviable. Es una condición que en el caso de Uruguay no se va a poder dar.
No se va a poder.
Matilde.
Estoy entre el 3% en contra, por supuesto, como lo dije al principio, pero además creo, como el oyente, que la pregunta no está bien hecha, porque lo que está planteado es un proyecto de mega minería muy concreto que habla de hacer un cráter que es varias veces el departamento de Montevideo. O sea, que imagínense en este país chico semejante cráter.
No es uno solo, son varios.
Y son varios.
Pero la
bueno,
superficie sí, sería la superficie equivalente a la que estás diciendo.
Exacto. Entonces, bueno, por supuesto que voy a estar en toda manifestación y en firma que haya que hacer para que eso no haga. Son, obviamente, motivos ambientalistas, sin duda, las que me llevan a esa posición.
Enseguida, venimos con el final de esta tertulia. Estamos cerrando esta emisión de En Perspectiva, que desde las 9 se desarrolla aquí en la biblioteca Nuestros Hijos, en la zona de Carrasco, y lo hacemos acompañado de varios regalitos, ¿no? Porque por un lado llegaron los escones que reclamaba Mauricio y que ya ha podido disfrutar, yo también, pero además a cada uno de nosotros nos han entregado un paquetito muy coqueto, con papel blanco, una cinta verde y una esquela que dice, en mi caso: estimado Emiliano, desde hace 40 años, cada estudiante, cada lector es recibido aquí en nombre de nuestros hijos. Porque alude al origen de esta biblioteca, del cual les contamos temprano. Es la biblioteca que fundaron, justamente hace 40 años, las madres de quienes no volvieron de la tragedia de los Andes. Agrega la cartita, fue un honor recibirlo. Y firman varias de las autoridades actuales de la biblioteca Nuestros Hijos. Y lo que viene adentro de este paquetito es un jarro muy coqueto, realmente, muy bonito, que en este caso es color, es un verde, ¿no? Un verde oscuro, con la leyenda: lee libros, no tazas. ¿Les gustó a ustedes, señores, esta leyenda, Carlos?
Sí, conseguí sacarle el papel que lo rodeaba, el papel de seda que lo rodeaba, y me quedé con una taza lindísima que me gusta por lo que dice y por lo que es.
¿Y qué es lo que dice? Que no hay que leer tazas.
Sí, ¿y qué te parece? No hay que abrevar bebidas, hay que abrevar conocimientos.
Está bueno. ¿Esa fue la intención con esta leyenda?
Sí, claro. Nosotros tenemos las tazas. Forman parte de una colección de elementos y de accesorios que tenemos en la biblioteca, justamente siempre con el objetivo de incentivar la lectura. Entonces tenemos, por ejemplo, para niños, tenemos remeras y bolsas que dicen leer es crecer. Hay muchas. Tenemos que agradecer a la diseñadora Elisa Pérez.
Es bueno agregar este dato a todo lo que hemos charlado antes, sobre todo si pensamos en aportes para la biblioteca, ¿no? Esta es otra línea para recaudar fondos también. Hay un objetivo, digamos, pedagógico, los textos que tienen estos elementos, pero además, obviamente, por este camino se recauda. Y está muy bueno el desarrollo que han hecho de esto que podríamos llamar merchandising, ¿no?
Exactamente.
Hay mucho merchandising y de gran calidad en el diseño. Contanos, ¿qué elementos hay? ¿Camisetas? ¿Bolsas?
Tenemos camisetas para niños, para damas, para hombres, bolsas para llevar los cuadernos o para ir al súper, no sé. Tenemos vasos, tazas, viromes, bolsos para laptops y, bueno, todos con distintos diseños y distintos tamaños y talles.
¿Y todos con alguna leyenda, algún mensaje?
Todos tienen alguna leyenda que tiene que ver con la lectura. Por ejemplo, todos deberíamos leer más. Después hay otro que son con la gráfica, ¿no? Sino otro que dice leer, reading is fun, leer es divertido. Read books, not t-shirts, lee libros y no leas camisetas.
Y todos tienen además el sitio web, la dirección en internet de la biblioteca Nuestros Hijos.
Exactamente, exactamente. Y han tenido un éxito muy grande y, bueno, y nosotros estamos muy orgullosos de nuestra línea de accesorios.
¿Hacen delivery de accesorios también o no? ¿Hay que venir acá a comprarlos?
Sí, sí. Si va con un libro, sí.
Bueno.
Si va para un socio, sí.
Un socio puede pedir, además de los libros que quiere leer, puede pedir una camiseta o una bolsa.
Exacto, y a los demás los invitamos a que vengan y de paso conocen la biblioteca, conocen nuestra sala informática, la sala de la biblioteca estudiantil gratuita.
Además, puedo agregar que durante el programa de hoy se han incorporado varios socios.
Sí.
El teléfono ha estado sonando de manera interesante a lo largo de la mañana. Recordemos el teléfono para asociarse.
El teléfono es 201-9099. O por la... 2601-9099. Y la página web, también pueden comunicarse por ahí, bibliotecanuestroshijos.com.uy. O la dirección de mail info@bibliotecanuestroshijos.com.uy.
Bueno, felicitaciones por los 40 años. Gracias a Raquel Arocena de Nicolich y Estela Pérez del Castillo, que han sido las representantes de la biblioteca que nos han recibido esta mañana, pero no solo a ellas, a todos ustedes que nos han acompañado acá, que con tanta calidez nos han acogido. Gracias, felicitaciones, suerte en los próximos 40 años. Esta alarma es una sorpresa del final, no sé qué significa.
Alguien se apoyó en la alarma.
Alguien tocó un botón que no tenía que tocar.
Es un llamado a los nuevos socios.
Y gracias a quienes han venido con nosotros hasta acá. Gracias a Carlos Maggi, a Mauricio Rosenkopf, Matilde Rodríguez de Reta y Juan Grompón.